joven, levántate. Temas de actualidad para jóvenes.
La devoción del Sagrado Corazón de Jesús, como es de la Edad Media, pues no podemos olvidar. Y es una cosa que de la actualidad. Yo creo que también no. Con los milagros eucarísticos sí que podemos recordar muchísimo ello también, porque el Señor como que se manifiesta ahí en lo que es, pues para actualmente pues demostrarnos que Él está vivo, presente ahí en la Eucaristía y que quiere manifestarse y quiere que no lo olvidemos.
Sí, realmente, hombre, es en la Edad Media cuando se revela, pero la devoción al Corazón de Jesús es del siglo I, es desde Jesucristo, ¿no? Entonces, realmente es verdad que no, por ejemplo, en el siglo XVII o antes del siglo XIV, siglo XV hay revelaciones del Corazón de Jesús, pero la devoción al Corazón de Jesús empieza en la cruz, ¿no? Cuando el soldado traspasa el corazón abierto y abre el corazón de Jesús. Y se ve el amor, claro, el amor de Dios, entregándose por los hombres.
Exactamente. Y hermana, ¿y tú conoces algún milagro eucarístico del cual nos puedas hablar?
No, es que yo he escuchado hablar de... O sea, una cosa que me impresiona mucho de los milagros eucarísticos es que cuando se estudian siempre se dice que la sangre o la carne, bueno, en lo que se transforma la forma consagrada, siempre es de una persona viva. No es sangre ni carne que puedas haber cogido, yo qué sé, de un animal muerto. Siempre especifican de una persona viva. Y en concreto me impresiona mucho uno que hubo en Argentina, que fue en el año 1996, no me equivoco, que, bueno, en una parroquia, ¿no?, una mujer se encontró una forma consagrada ahí tirada encima de un candelabro. Entonces le pidió al sacerdote que la... O sea, llamó al sacerdote, el sacerdote la cogió y la guardó en el sagrario en agua. Entonces, pues él, claro, la cosa de guardarla en agua es para que se disuelva y ya pues, ya está, ¿no? Entonces el sacerdote iba abriendo el sagrario y veía que la forma seguía igual, no pasaba nada, tal... Eso fue, creo que el 18 de agosto. Y a la semana siguiente, cuando abrió el sagrario, vio que la forma se había transformado en un trozo de carne. Entonces ya la llevó a investigar, ¿no? Y entonces, bueno, sin decirle a los investigadores de dónde provenía, para que fuera una cosa objetiva. O sea que... Y entonces lo que dijeron es que provenía del ventrículo izquierdo de un corazón y además de un corazón vivo. Y sabían que estaba vivo porque tenía muchos glóbulos blancos. Sí, y los glóbulos blancos solo sobreviven en un organismo que está vivo. Y además dijeron que... O sea, le preguntaron también al hombre que lo investigaba.
¿Eh? A los laboratorios.
Que lo... Sí, a los laboratorios que lo investigaban. Que cuánto podía... mantenerse vivos los glóbulos blancos en agua, y dijo que un máximo de 2 días o algo así. Y este trozo de carne, cuando lo llevaron a este laboratorio a investigarse, había estado como 3 o 4 meses ya en agua. Y bueno, eso, que pertenecía además a un corazón que había como sufrido mucho, o sea, en un momento en que estaba siendo como muy maltratado y golpeado, como un corazón que había tenido que hacer mucho esfuerzo, y de un hombre de unos 30 años. Eso dijeron sin tener ni idea de dónde provenía. Entonces me parece una cosa como...
Y es del año 96, has dicho.
Sí, de 1996.
¿Y cuántos años tienes?
21, sí, yo soy del 96.
Muy bien, Paloma.
Qué barbaridad.
Pues, eso sí, que sí, luego también otra cosa es que este milagro eucarístico fue del tiempo, o sea, el mismo año en que se aprobó la comunión en la mano en Argentina.
Una manifestación como... del Señor para decir como que esto no le gusta.
Sí, yo creo que sí, pero no sé.
Okay. O al menos de atención, ¿no? Porque aunque sí que está permitido, pero no se puede, digamos... manipular la Eucaristía como si, o sea, sin la reverencia que debe, ¿no? Porque está admitido, pero es como una llamada de atención. Tengan cuidado, que es mi corazón maltratado, dolorido, vivo. Entonces, ¿de qué manera tenemos que recibirle?
Pues bueno, como hemos dicho, esto es muy actual. Pues él se quiera manifestar como que está vivo en la Eucaristía y que pues necesita ser amado y que necesita de nosotros también para cuidarle, porque justamente decía Paloma que en ese tiempo se había aprobado pues el hecho de recibir la comunión en las manos, y pues la hermana nos decía que era una llamada de atención pues para que sepamos, sí, se ha aprobado esto, pero no es que pues lo recibo y ya ahí lo tengo, sino que yo tengo que tener un sumo cuidado porque el Señor mismo se ha querido manifestar en que Él está ahí presente, que es su misma carne y su misma sangre. Y entonces que yo no puedo recibirle y luego rascarme la cabeza y ya está. Sino que yo tengo que tener mucho cuidado porque en cada partícula está Él totalmente vivo.
Hasta en el modo como está mandado comulgar, cuando se comulga en la mano, ¿verdad? Se dice que hay que hacerle un trono al Señor. poner la mano derecha debajo de la izquierda y hacerle como un trono. O sea, nosotros tenemos que hacer presente en nuestra mente que estamos recibiendo a Dios, ¿verdad? Y bueno, lo más digno posible. Luego con la mano derecha tomarlo y consumirlo. Pero hay que hacer siempre, siempre algún signo de reverencia, de adoración, que puede ser una inclinación, puede ser una genuflexión, puede ser recibirlo de rodillas, pero son cosas que no podemos dejar caer en el olvido ni, como, no sé, tratarlo de manera superficial, ¿no? Él no lo está manifestando.
Exactamente, hermana. Y es que a mí me sorprende muchísimo porque en la medida en que uno pues conoce de la espiritualidad del corazón de Jesús, como, es que, claro, a ver, el hecho de que nosotros digamos de que Dios tiene un corazón no como el del perro, que es un órgano que simplemente bombea sangre y ya está, es un corazón humano, es un corazón que está, que ama, es un corazón que, o sea, en la medida de lo posible, pues es todo, de verdad. Y entonces, claro, en la medida que nosotros profundizamos en su corazón, lo conocemos, pues lo podemos amar más. Y impresiona muchísimo porque, claro, cuando tú conoces, cuando te abres a conocer el corazón de Jesús, pues tiene dos efectos que son fundamentales para el cristianismo, para vivirlo así plenamente en el amor. Pues que ilumina nuestra inteligencia para conocer a Jesucristo y luego pues también que inflama nuestra voluntad para amarle. Y eso a mí me parece sumamente importante, cuando dice ilumina nuestra inteligencia para conocer a Jesucristo. Porque muchas veces pues nos puede pasar a los jóvenes que cuando se enamoran, en vez de iluminarse la inteligencia, como que se nubla. Exactamente. Pero cuando tú amas al Señor, que quieres interiorizar en Él, pues en cambio tu inteligencia de verdad que se ilumina, o sea, se abre, puedes ver más allá de lo superficial, de lo que todo el mundo vive, porque hoy en día pues sí que no profundizamos, sino que vivimos a lo superficial. Si ahora ya me levanto, si ya como, si ya me voy a la universidad y regreso, y duermo y hago deberes y otra vez me levanto, o sea, lo dejamos todo ahí tan plano cuando nosotros estamos hechos para más. Pero eso lo conocemos en la medida en que nosotros pues buscamos a Jesús, le conocemos a Él y Él después pues nos enseña quiénes somos y para qué estamos hechos. Entonces, pues como hoy en día muchos jóvenes, pues cuando, como decíamos, cuando se enamoran, sí que pierden un poco pues la razón o la lógica, de verdad. Justamente comentábamos pues esos casos, ¿verdad? ¿Ibas a decir algo, hermana?
Es verdad. Que cuando uno se enamora, como pone el sentimiento por encima de... Y a veces es verdad que uno no ve y a veces uno no quiere ver, me da a mí la impresión.
¿Ya?
O sea, que puede ser que haya una intuición, ¿no? Porque uno sí nota. O sea, uno, yo creo, sí percibe cuando el amor que alguien está dando es auténtico o es interesado, ¿no? Dicho claramente, si me está amando o me está utilizando. Y se percibe, tú lo percibes. Lo que pasa es que yo creo que a veces las personas pues no quieren como bajar de la nube, ¿no? Esto es muy bonito, entonces no quiero bajar de la nube. Pero cuando te das el golpe, ¿no? Uno dice, tenía que acabar así. O sea, porque uno lo percibe, se da cuenta de que no hay un amor. O sea, uno quiere como, lo que tú decías tú, ¿no? Como cegar, o sea, negar la inteligencia, el conocimiento.
Exactamente.
Como también algunas manifestaciones demasiado sensibles del amor, por eso las relaciones prematrimoniales en realidad te están cegando. Porque te crean como un apego, como un lazo, ¿no? Hacia una persona que tú no has terminado de conocer y que ya te va a ser muy difícil conocer.
Exactamente.
Porque ya tienes un apego muy, pues claro, ¿no? Lo que es todo lo que es a nivel sensible, pues se impone. Es muy difícil como mantenerlo en su lugar, ¿verdad? O sea, que la razón no sea arrastrada ni todo ese tipo de cosas.
Como les decíamos, pues vale la pena conocer a Cristo por dentro, para que Él nos enseñe pues cómo piensa Él, cómo ama Él, y que de esa manera pues también nos enseñe nosotros cómo tenemos que tomar las riendas de esto y no equivocarnos pues en las relaciones y en la familia o en el trabajo o en las demás cosas. Nosotros como cristianos sabemos que el que quiere que nosotros le conozcamos es Él. Justamente en la canción veía y escuchaba a la vez la letra como decía, como el Señor se mete en nuestra vida y nos está buscando en sí. No solo espera ahí hasta que tú llegues y ya está, y si no llegas pues ya no pasa nada, no, sino que Él también te busca, está constantemente buscando de ti. Y entonces, claro, en esa medida pues nosotros podemos ver que sí, que se produce ese encuentro, y de ahí comienza una relación en la que yo me pongo frente a Él y trato de verle, de conocerle, de saber qué piensa Él, cómo ama a Jesús, Y lo siguiente es como un rebote. Ahora, ¿qué piensa acerca de mí? ¿Qué espera de mí? Y eso, ese conocimiento, pues me sobrepasa. Y entonces yo tengo que tener un corazón dispuesto a responder. Y claro, esa respuesta no viene pues, ah, ya, y ahora estoy esperando a que me responda, sino que el Señor sigue poniendo su gracia e inflama nuestra voluntad para amarle. Entonces, claro, yo tengo que reconocer qué clase de amor es el que tengo que darle a Jesús, porque no le voy a dar un amor de, ah, pues Él me dice que ha muerto por mí en la cruz y yo le voy a escuchar la misa los domingos de vez en cuando me acuerde. O un amor de, sí, yo creo en Dios, pero no me comprometo a más. No, mi respuesta no puede ser así. Entonces yo tengo que conocer, pues, las características del amor. Del amor que primero, pues, que es humano y que luego, pues, ya el Señor, en su gracia, junto con el Espíritu Santo, pues, también lo lleva hacia Él. Hermana, ¿y tú nos podrías hablar un poquito de las características de este amor, del amor
que en todo sí, el mundo busca, ¿verdad?
Que todo el mundo busca, que es como un tesoro, así.
Busca de manera equivocada, en los lugares equivocados y con las características equivocadas. Pero, pues claro, para conocer las características del amor de Dios hay que ir a la Biblia. Pero lo curioso es que cuanto más profundizas en esto, más te das cuenta de que ese es el tipo de amor para el que el corazón humano está hecho, ¿no? Porque aunque nosotros no somos Dios, claro... pertenecemos a la raza humana, ¿no? Sin embargo, nuestro corazón no se llena con el amor humano, que es una cosa muy curiosa, ¿verdad?
Ajá.
Sino que pues es mucho más profundo y es mucho más insaciable y mucho más exigente. Por eso a veces pues las relaciones humanas pueden ser hasta insatisfactorias y como uno siempre está, bueno, yo no me da lo suficiente, ¿verdad? Porque realmente no estamos hechos para el amor humano, sino para el amor de Dios.
Claro.
Y también es muy impresionante que Dios mismo se haga hombre para que como hombre nos pueda transmitir ese amor, que si es demasiado espiritual y demasiado divino y demasiado celestial, pues ni nos enteraríamos, ¿verdad? Ajá. Necesitamos que sea realmente algo, porque nosotros necesitamos ver, necesitamos comprender cómo... Y bueno, pues según la Biblia, yo voy a decir lo que pone en la Biblia, ¿no? Pues lo primero es el amor de Dios. Fíjate, tú no tienes que preguntarse si no es eso a lo que mi corazón aspira, ¿verdad? Porque a veces no ya a un corazón, a un amor humano. Es que es muy impresionante que en nuestro corazón hay algo, ¿verdad? Hay una porción, si queremos decirlo así, que solo la puede llenar Dios. Solo Dios. Después se puede llenar con otras cosas, otras personas, pero esa porción, si no está Dios, todo lo demás no alcanza. Lo primero es que es un amor incondicional, ¿no? Que Dios nos ha amado cuando éramos pecadores. O sea, cuando no teníamos nada, ningún mérito, cero. O sea, nos ha amado... Es decir, que Dios nos ama, seamos como seamos. Es como el amor de una madre, ¿no? Aunque tú seas un desastre, la madre dice, bueno, pero es mi palomita, bueno, es mi Génesis. Es mi niño, ¿no? No lo mato. Y el amor de Dios es igual, ¿no? Es incondicional. Antes de que lo merezca, sin ningún mérito por nuestra parte, y seamos como seamos, ¿no? Aunque seamos la Magdalena o Pedro traicionando, el mismo Judas, Pablo matando cristianos, ¿no? El Señor no, o sea, ama igual, es incondicional. Dime tú si el hombre no busca un amor incondicional, ¿no?
Totalmente, ajá. Es que no sea juzgado, que no me juzguen y
que me den otra oportunidad, ajá. Que no me juzguen por mi lado malo, sino que sigan confiando en mí, ¿verdad?
Ajá.
Es un amor responsable, dice. Bueno, esto del amor incondicional, pues vayan ustedes a 1 Juan 4:11. Es un amor responsable que cumple fielmente su palabra. Y aquí la Biblia, vamos, está bien patente, ¿no? Todas las promesas que Dios ha ido haciendo las ha cumplido al pie de la letra. Claro, es más, hay veces que hasta el Evangelio dice, para que se cumplieran las Escrituras, Jesús dijo esta palabra, ¿no? O Jesús fue para acá o vino para allá, como dice la Escritura, ¿no? O sea, fue a Egipto porque la Escritura dice, de Egipto llamé a mi hijo. O sea, es impresionante. O sea, Jesús cumple su palabra. ¿Quién no quiere un amor fiel que cumpla su palabra? Sobre todo cuando te dicen ante el altar, sí, toda mi vida en la prosperidad, en la adversidad.
La salud y luego,
¿qué te dije? No me acuerdo. O sea, dime si no desea uno un amor fiel, ¿no? Y que la palabra sea palabra con contenido, ¿no? Que no sean meras caricias en la oreja. A lo que está
sí, pero aquí, o sea, hay una cosa que yo no entiendo muy bien como, o sea, me parece como impresionante del amor de Dios, que realmente, o sea, en el amor son dos los que tienen que amar, pero realmente cuando yo soy infiel, yo no estoy cumpliendo con mi parte. O sea, si yo te amo a ti y yo no cumplo mi parte, es como que tú estás como... O sea, puedes no cumplir la tuya, en el sentido de que, o sea, no sé, hay algo ahí que ya se ha roto, ¿no? Porque en el amor de Dios eso no pasa.
Pues es que yo creo que, como, no, o sea, no se basa, la fidelidad no se basa en la respuesta, se basa en mi palabra. Si yo he dado mi palabra, mi palabra no puede estar apoyada en tu fidelidad, sino en mi sinceridad y en mi coherencia como persona. O sea, yo no puedo ser coherente mientras tú seas fiel, yo tengo que ser coherente hasta la muerte. Seas tú fiel o no fiel. Claro, y así es el amor de una madre, ¿no?
Uh-huh. Él justamente decía, ¿puede una madre olvidarse de su hijo? Pues aunque una madre se olvidase de su hijo, yo no me olvidaré de ti. Y también él ha prometido, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Y esa es nuestra salvación, ¿no? Ajá. Si cuando fallamos, si acabara la promesa de Dios,
ya no estaré con ustedes.
Vamos
en el cielo estaría la Virgen María y Dios.
Y para de contar. Claro, gracias a Dios, es que fíjate, él cumple su palabra, ¿no? Él se mantiene. Claro, tampoco vamos a comparar, pues, como la, ¿cómo decirlo, no? Como la, el ser de Dios con el hombre, que es tan voluble, es tan limitado, es tan, tan inconsistente, ¿no? Pues es como, menudo. Somos como un papelito de fumar, no somos nada, y el Señor lo sabe, ¿no? Entonces él intenta que nos apoyemos, nuestra fidelidad la apoyemos en él y no en nuestra capacidad. Es un amor puro, ¿qué tal esa? Un amor limpio, desinteresado, bien intencionado. Nunca hará mal a nadie. Un corazón limpio. Y es un amor intenso que involucra a toda la persona. Igual que a él le involucra del todo, ¿no? El Señor nos dice bien claro, hay que amar con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser. Así es como él ama y así es como él te ama y así es como nosotros aprendemos a amar también. Y es un amor creciente, ¿verdad? Es impresionante, pero él ama cada vez más y cuanto uno más se deja santificar por él, pues tanto más puede somos aptos para recibir su amor, ¿no? Es un amor que es como una escalada hasta la muerte y es un amor abundante, superabundante, hiperabundante que sobrepasa toda nuestra capacidad siquiera. O sea, los místicos, ¿no?, que son los que han sentido esto, pues le tenían que decir al Señor, ya basta, ¿no? Porque es como demasiado, es más de lo que mi capacidad humana puede resistir. Y de hecho hay una muerte que es la muerte de amor, ¿no? Era demasiado. Sobrepasó el límite humano y no resistió.
San Felipe Neri le pasó eso, que realmente le tuvo que decir al Señor, ya basta, porque, o sea...
Y le rompió la costilla.
Sí, se moría de amor, ¿no? Y San Francisco Javier lo mismo.
A mí me sorprende muchísimo que pues el amor de Dios es un amor continuo que no para y es creciente, y yo lo puedo ver en mi día a día porque claro, yo estoy viva porque me sigue amando. Claro. Entonces yo estoy aquí ahorita mismo hablando en este momento a la radio y a las personas que nos están escuchando porque él me está amando ahorita mismo. Claro. Y entonces él permite que yo esté aquí.
Y ese amor te lleva a ti amar a otras personas cada vez más plenamente y perfecto, ¿no? O sea, ir, digamos, como te va conduciendo al amor a los demás, ¿no? Porque, por ejemplo, no me estoy acordando de San Francisco Javier, ¿no? Le ardía el pecho, ¿no? Por amor al Señor y por amor a las almas, ¿no? Y hacía verdaderas locuras por llevar el amor del Señor a todos los hombres. Entonces, yo creo que cuanto uno más se acerca al corazón de Jesús, más se acerca y se introduce en su corazón, eso se hace realmente visible en tu vida, ¿no? Y te lleva a darte con mayor fuerza y con mayor entrega a los demás y buscar la santidad de ellos.
Exactamente, y es que esa es la responsabilidad de todos los cristianos. Nosotros ya conocemos el amor de Dios, pues nosotros tenemos que comunicarlo porque los demás se quedan sin saberlo si no lo hacemos. Entonces, pues nuestra respuesta, como ya pues las personas que se adentran a conocer al Señor, pues ya saben cómo ama, ya sabe qué piensa él, ya les ha dicho qué quiere de sus vidas, pues la respuesta es amar. Y este amor pues también se traduce en eso, en hacerlo amar también por las demás personas. Y yo creo que pues con ello sí que podemos concluir el programa del día de hoy, invitándoles a todos a amar con un corazón totalmente grande, abierto, en lo más que se pueda, y pedirle al Espíritu Santo, porque también no todo está dentro de nuestras capacidades, pero, o sea, Dios no, para Dios no hay imposibles. Entonces sí que él lo puede. Así que hasta la siguiente semana.